Abramos nuestras Biblias al capítulo 1 y verso 43 para continuar con nuestra serie 879. Creer 879. Y la enseñanza de hoy lleva el título Encontrando a el Dios que te halló. Oremos. Te damos las gracias, Padre Santo, por este estudio, por esta oportunidad de que podemos hablarte, nuestro Creador. Tú nos creaste, tú nos conoces, tú nos escogiste. Algunos de los temas que vamos a estudiar, confiamos que tú nos das tu apreciación y nosotros sentimos responsabilidad hacia ti. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo nos podemos imaginar la sorpresa que se llevó esta señora cuando habló con su niño después que vino de la escuela dominical? Le dijo, ¿qué aprendiste? Dice, mamá, lo que oí fue que Moisés fue enviado por Dios detrás de las líneas del enemigo para proteger a Israel. Y lo que hizo fue, trajo sus ingenieros, edificaron este gran puente flotante con bolsas de aire para que los hijos de Israel pudiesen cruzar el Mar Rojo. Después de esto, levantó sus teléfonos de walkie-talkie para llamar ayuda aérea, para que vinieran los aviones y bombardearan a los egipcios que los venían siguiendo. Así fue esta historia. La mujer le dice a su hijo, mijo, ¿estás seguro que aprendiste esto en tu escuela dominical? Digo, bueno, mamá, no exactamente, pero si yo te lo explicara como lo explicó el maestro, no lo creerías. Esa es una gran verdad, que hay cosas en las Escrituras que son casi imposibles para entenderlas. Y tenemos la tendencia de explicarlas a nuestro modo, en lugar de explicarlo en la forma divina que Dios desea. Cuando lo supernatural se encuentra con lo natural, especialmente cuando venimos a cuando los humanos hacen decisiones espirituales o decisiones humanas. Porque en una forma vemos que Dios nos ha escogido, porque eso es lo que la Biblia dice. En la otra mano vemos que el hombre hace la decisión o de seguir o no seguir a Dios. Las dos son verdades. La Biblia dice que las dos son verdades, que Dios nos ha escogido para ser salvos. A la misma vez nosotros tenemos que hacer la decisión. Él nos predestinó y nosotros decidimos sí o no creer. Imaginémonos esta situación. Las personas que van a viajar en un avión, este avión va a viajar de Londres a Nueva York. Ya se ha determinado por las autoridades cuándo ese avión va a despegar y esperemos que va a aterrizar. Las autoridades estadounidenses e internacionales ya han hecho sus decisiones. Y todas las autoridades, tanto civiles como aeronáuticas, todos se les ha anunciado. Así que este avión va a despegar. Todo está determinado por adelantado. En ese avión lleva muchas personas que ya hicieron sus decisiones. Decidieron en primer lugar volar. Número dos, decidieron qué día volar. Número tres, decidieron qué compañía escoger para volar y a qué parte del avión se iban a sentar, sea al frente, a la mitad o más atrás. Mientras que están en el avión, nadie los ha encadenado ahí. Ellos se pueden levantar, pueden comer, viajar al servicio, quizás moverse un poquito y saludar a alguien. Entonces, lo que estamos viendo aquí, la libertad y toda esta voluntad, las personas la han decidido. Encontramos aquí dos verdades que operan simultáneamente. La soberanidad, la determinación y a la vez libre albedrío, y ninguna se contradice. Hay veces que las Escrituras utilizan estas dos verdades en la misma sección. Y yo creo que el Espíritu Santo lo ha hecho para nosotros en esta Escritura. Yo creo que hay gente que hace sus decisiones, seguir a Jesús como los discípulos, cuando ellos descubrieron y se adelantaron para hacer la decisión. Vamos a ver el pasaje del capítulo 1 de Juan, comenzando con el verso 43, para ver esta serie titulada Creer 879. Yo lo voy a leer audiblemente, ustedes me siguen en sus Biblias. Verso 43. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que le acercó, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi, debajo de la higuera crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a ver lo que hemos leído quizás en dos diferentes formas para ver las diferencias. Lo que tenemos aquí es simplemente la historia de que Jesús continuó llamando a sus discípulos para componer su equipo. La última vez que estudiamos vimos que escogió a Andrés, Juan, el autor de este libro, y luego Pedro. Eso fue lo que hizo en un día, pero el día siguiente se encontró otros dos, Felipe y Natanael, y siguieron a Cristo. Es una historia, parece rara, porque tenemos estos hombres que hicieron decisiones definitivas de seguir a Jesús como discípulos. Con todo y esto, es como si Jesús hubiera anticipado y hubiera preparado todo esto. Pero yo creo que depende de la perspectiva. Les voy a hacer una pregunta. ¿Una persona que mide 5 pies 6 pulgadas es una persona corta o una persona alta? Depende de la perspectiva, ¿ve? Ustedes ilustran perfectamente lo que yo les voy a explicar. Depende de la perspectiva de la persona que lo ve. Si tú eres una persona de 4 pies 11 pulgadas, esa persona es alto. Yo soy una persona de 6 pies 5 pulgadas, así que para mí no me parece ser alto. Depende de la perspectiva de la persona. Oí la historia de tres personas que estaban visitando el Gran Cañón en Arizona. Uno de ellos era un artista, un clérigo y un vaquero. Todos se expresaron y su primera impresión acerca del Gran Cañón. El artista dijo, oh, maravilloso, qué hermoso panorama para hacer un retrato hermoso. El pastor también exclamó y dijo, oh, qué hermosa demostración de la majestuosidad de Dios. Pero el vaquero también dijo, oh, lo fácil que se me perdería aquí una vaca. La perspectiva es lo que hace la diferencia en todo. En este estudio estamos considerando la perspectiva de que Dios escoge a las personas y la gente puede escoger o no a Dios. Vamos a ver el punto número uno, viendo el verso 43 para ver la perspectiva humana. Aquí encontramos tres atributos de que Dios hace. Uno es preferencia. El número dos, omnisciente. Él sabe todas las cosas y las cosas acerca de nosotros, nuestros caracteres. Número tres, es algo que se le llama providencia. Voy a explicar. Verso 43, vamos a ver la preferencia. Dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Recordemos que en el último estudio, los primeros discípulos fueron presentados a Jesús por Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba con Andrés y Juan y les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo siguieron. Uno de ellos era Andrés. Fue a su hermano Pedro y le dijo, aquel lo que la Biblia habla como Mesías, lo hemos hallado. Aquí es diferente. Aquí Jesús comienza la búsqueda. Ustedes quieren saber lo que sucedió. Fue un encuentro fuera de lo normal. ¿Cómo sucedieron las cosas? Hace 2000 años, como los rabinos nunca llamaban a alguien para que fuese su discípulo, sino que ellos simplemente enseñaban y esperaban que la gente voluntariamente se entregaran para ser sus discípulos. Aquí este rabino, él mismo está llamando, como le dijo a Felipe, sígueme. Eso es la preferencia de Jesús. Piensen en esto. Vamos a mover a la segunda en el verso 44. La omnisciencia de Jesús dice, en una forma explica, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Es donde Jesús quería ir. Jesús sabía cuando llamó a Felipe que Jesús quería ir allá, era el pueblo de Felipe. Y quería llevar a Felipe como compañero, por eso le dice, sígueme, sabiendo que Felipe era de allá. El verso 47 dice que Jesús vio a Natanael que se acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto es interesante de que Jesús sabía dónde vivían. Sabía acerca de sus caracteres y aún sabía sus lugares privados donde ellos se descansaban. Es lo que vamos a ver. Por eso es que Felipe se sorprendió. ¡Au! Punto número tres es que queremos que notar es aquí la providencia. Verso 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahora Jesús está viendo el futuro, haciendo una predicción, como diciéndole, ¿crees que te vi debajo de la higuera? ¿Eso te sorprendió? No has visto nada todavía. Vas a ver cosas mucho más mejores y sorprendentes. Parece ser que Jesús lo había adelantado. Arreglado por adelantado, eso es providencia. Les voy a explicar si ustedes están preguntando qué quiere decir providencia. Es un tema bíblico y a veces es difícil de entender. Los milagros es algo sobrenatural. Providencia es cuando los eventos naturales son arreglados por manos sobrenaturales, que Dios los provee. Viene de la palabra provideo. Poder ver por adelantado. Dios nos ve por adelantado y ve todo. Y Él arregla nuestras vidas en una forma sobrenatural. Eso es providencia. Es lo que Jesús profetizó. Estos dos individuos, en una pequeña reunión que recibieron un curso de teología. Ahora entienden que Dios ve continuamente. Y que Dios los conoce lo más íntimo y también que Dios nos escoge. De la perspectiva humana, este es siempre el caso. Dios escoge a los suyos. Y los suyos vienen a Cristo. No importa qué predicación hayas oído, quién comenzó a testificarte o a qué cruzada atendiste. Últimamente, es Dios quien te ha elegido y te ha predestinado para que vengas a Cristo. Jesús les explica esta verdad. Para cuando lleguen al capítulo 15 del Evangelio de Juan, ellos ya entendieron aquí, estos hombres que han decidido seguir a Jesús, en el capítulo 15 Jesús les va a decir, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Una afirmación increíble. Quiero que noten cómo Jesús repite esta palabra. En verso 40, dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Vamos al verso 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y en el verso 43 dice, Jesús halló a Felipe. Esto nos trae una pregunta, ¿en verdad quién halló a quién? ¿Quién encontró a quién? La respuesta está media diferente. Las dos son verdades, pero originalmente fue Jesús que encontró a los demás. Ellos dijeron, hemos encontrado a Jesús. Te voy a advertir, Jesús no estaba perdido. La verdad es, Jesús te halló a ti. Eres tú quien estabas perdido. Yo recuerdo por los años 70, vi esta calcomanía que muchos ponían en sus automóviles y a mí no me sonaba que estaba correcto porque esa calcomanía decía, lo he hallado o ya lo hallé. Es como decir, desperté, vi a Jesús, ahora conozco la verdad, he encontrado la salvación, lo hallé. La verdad es que Jesús es el que hace la búsqueda y nos halla. Estamos viendo algo hondamente, teológicamente muy hondo. En una mano, en un lado, tenemos estas personas que vemos en las Escrituras que vienen a Cristo porque así lo deciden. Ellos deciden. Pero Juan el Bautista y Jesús siempre predicaron y decían, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Les ordena que ejecuten su voluntad, sus decisiones, porque ellos tienen la capacidad. En Mateo 11, 28 a 30, Jesús dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí. En el capítulo 5 de Juan, a los líderes judíos, Jesús les dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y en el capítulo 7 de Juan, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su vientre brotarán fuentes de agua viva. Y esto continúa. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Pablo le dijo al carcelero en Filipos, porque Pedro estaba prisionero antes que lo libraran, dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que tienes estas admoniciones frecuentes para que la gente pueda hacer su decisión. La misma vez, en el otro lado, la Biblia es bien clara de que tú no puedes hacer esto por ti mismo. Tienes que haber sido escogido, seleccionado por Dios en este mundo para que tu salvación comience antes. Tu salvación comenzó antes de que el tiempo comenzara. En el capítulo 6, verso 44, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere a mí. Eso es poderoso. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre me lo haya traído. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Más tarde dice, hemos sido predestinados de acuerdo a su voluntad. Él nos escogió. Cree, arrepiéntete. Te escogió mucho más, muy antes que hayas nacido. Charles Spurgeon se divirtió y decía, qué bueno que Dios me escogió antes que yo naciera, porque después de que nací, Dios no me hubiera escogido. No me hubiera aceptado. Vemos esta intercesión media rara entre la elección divina y la selección humana. Y los dos se pueden ver en este pasaje que estamos estudiando. Y los dos se reconcilian. Ninguna está a contra del otro. Les voy a adelantar. Si tú crees que vas a entender estas diferencias, ten cuidado. Te voy a encontrar en el hospital, el asilo de los dementes o de los locos. Este es un misterio divino, difícil de entender. No se puede resolver por nuestras mentes tan finitas. Encontré algo que nos puede ayudar. Lo encontré esta semana. Un pequeño libro que escribió hace años G.A. Packer. Este libro de G.A. Packer trata con este asunto y dice, hay una palabra en el diccionario que se le llama en antonomía. Antonomía es algo que parece que se contradice entre dos verdades bien conclusas. Parece ser que se oponen, pero las dos concluyen y las dos tienen una hermosa verdad. Por ejemplo, él usa como analogía la luz. En físicos hay una antonomía. Usa la luz como ejemplo y dice, hay evidencias de que la luz consiste de ondas. O también la luz es un compuesto de partículas. Esto se le llama antonomía. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que la luz puede ser ondas y partículas? Pero hay evidencias de que los dos están presentes en la luz. ¿Qué hacemos con esta hermosa verdad que hemos encontrado? Lo podríamos discutir día y noche hasta sacar espadas y pelear uno con el otro, pero muchos lo han hecho por años, como los calvinistas y los arminianistas lo han discutido. Los calvinistas creen que es por elección divina. ¿Y para qué te vas a esforzar de explicarle a nadie cuando tú sabes bien que si Dios no lo ha escogido? Pero los arminianistas dicen que es por decisión humana sobre la elección. Les voy a explicar. Debemos de aprender a vivir con esta tensión. Es como si tú y yo estuviésemos en el área de San Francisco y tenemos que cruzar por ese puente que está suspendido por cuerdas. Solamente cuerdas están sostenidas con mucha tensión. Tú puedes ver que una cuerda estira para un lado, la otra estira para el otro lado, y tú te puedes preguntar, ¿cómo es que estas cuerdas, siento que una estira para un lado y la otra para el lado, cómo es que puedes sostener este puente? Yo te digo, disfruta tu viaje en ese puente. Estas son verdades que se sostienen con tensión. Yo te aseguro que si rompes una de esas cuerdas, todo el puente se va a caer. Así que yo te advierto, continúa con esa tensión y disfrútalo. Es lo que Jesús está haciendo aquí. Piensa nomás. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que los dos sostienen diferentes verdades y a veces los encuentras en el mismo verso. Y esto lo explicó el Señor Jesús. Vamos a ver algunos. Capítulo 6, verso 37 del Evangelio de Juan dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esa es elección divina. Y continúa diciendo en el mismo verso, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esa es una decisión humana. Cuando se trata de Judas Iscariote, Lucas 22:22, Jesús va a decir, el Hijo del Hombre está de acuerdo como está determinado. Esa es elección divina. Pero hay de aquel hombre por el cual será entregado. Eso es la decisión humana que hizo Judas. podemos continuar en armonía o contradecir, eso no va a cambiar nada. Lo único que sí sabemos, que Dios escoge a todos. Tú te tienes que imaginar cómo Dios de alguna forma está escondido y crees que lo vas a encontrar, te estás engañando. Es como si arrojaras una soga a una persona que se está ahogando. La soga no va a salvar a aquella persona. Al menos que alguien desde fuera de la laguna, alguien esté estirando la soga para salvar a aquel que se está ahogando. Ahora yo te digo, ¿necesitas una cuerda? ¿Necesitas que alguien estire esa cuerda? Entonces Dios te ha elegido. Él te lanza esa soga. Tú decides si sostenerte de aquella soga o no. Podemos continuar discutiendo, pero yo te sugiero que lo disfrutes. Esto quiere decir que Dios de antemano te escogió para que tú estuvieses en su equipo. Eso es lo que tienes que entender. Yo estoy en el equipo de Dios. Yo no voy a estar discutiendo y tratando de entender si Dios me escogió o no. ¿Estás en el equipo del Señor? Alégrate. Esa es la perspectiva humana. Esto es suficiente. Vamos a ver la perspectiva humana después que vimos la decisión espiritual. Vamos a ver nuestro texto. Él estaba tan contento, dijo, voy a buscar a mi hermano Natanael. Ya sería su hermano o su amigo, no sabemos porque aquí no clarifica. Pero el primer paso desde el punto de vista humano, él iba a investigar. Vamos el verso 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. La respuesta dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Yo no voy a continuar en esto, pero nombrando diferentes pueblos que tienen, los notamos que califican aquí, y podríamos decir, así como pueblo fulano, la aldea fulana. Felipe le dice, ven y ve. Pregunta, ¿qué tipo de afirmación es esta? ¿Algo bueno saldrá de Nazaret? Ese es lo que, de modo que responden los escépticos. La fe de Felipe era fácil. Alguna gente son así. Algunas gentes que están listos para ir, correr al Señor como la cosecha. No encuentran obstáculos, están listos para que alguien les testifique y continúan. Pero hay otros que se oponen, resisten, necesitan investigar, investigan, hacen preguntas, necesitan tiempo para procesar lo que van a decidir. Pero si tú conoces a un Natanael, o si tú estás en tu hogar creciendo un Natanael, te voy a aconsejar que permite que él te pregunte, que él investigue, ayúdale en su investigación, ayúdale en su proceso, dale lugar para que te pregunte. Nunca forces a una pregunta, nunca forces a una persona de que diga lo que no quiere decir o lo que no tiene en su corazón. Cuando él dice, ¿acaso algo bueno va a salir de Nazaret? Los que estaban en el sur, en Jerusalén y en Judea, ellos veían a los que vivían en Galilea, los veían como tontos y literales. Todos podemos ver un lugar que podemos decir, oh sí, en ese lugar esa gente toda está retrasada, retardada. Pero Galilea era, todos los veían como que eran los peores, los inservibles. Por eso es que dice, y también sabemos que Galilea tenía su lugar de basurero. Cuando él dice, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Vamos a ver un poquito más. Natanael, el que hizo la pregunta, era de Caná, como 4 o 5 millas de Nazaret. ¿Ustedes creen que eran rivales en alguna forma? Entre sus tiempos de la escuela, los dos equipos de diferentes pueblitos competían. Cuando ustedes vengan conmigo a Israel, les voy a mostrar dónde está Nazaret y Caná. Por eso es que él dice, Moisés nunca mencionó, los profetas nunca mencionaron tampoco, todos lo sabían. El Talmud el Mishnah nunca mencionaron a Nazaret y que iba a salir algo bueno de Nazaret. Por eso es que estaba investigando. Número dos es creer. Verso 47, vemos el significado. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Veo la palabra... la palabra genuino. El término genuino en su idioma era aleiteos. Aleiteos, o sea, un genuino, un verdadero. En otras palabras, he aquí una persona correcta que no miente. Eso es lo como ellos decían, un verdadero israelita. No, palabras, no eres hipócrita. Lo que dices es verdad. You dices acá, cuando alguien se encontraba un verdadero israelita, lo consideraba honesto. Y dijo algo que lo sorprendió aún más. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Es parte de su investigación. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Vean su respuesta. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¡Ah! ¡Qué rápido expresó y lo reconoció como Rey de Israel! Eso es una explosión de fe. Él instantáneamente explotó y creyó. Los ancianos decían que la sombra de un A higuera era un lugar excelente para poder meditar sobre las escrituras. Puede ser que él estaba bajo la higuera contemplando, quizás tratando de decidir acerca del Mesías. Y él no pensaba que alguien lo podía estar observando, sabía que él estaba ahí. Aún más, saber lo que él estaba pensando. Y es como a veces nosotros nos encontramos estudiando, orando, y creemos que nadie nos está viendo, pero Dios nos está viendo. Él explica su fe, porque Jesús reconoció que él creyó. Dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Este fue el momento decisivo cuando él se interceptó entre la elección divina y la decisión humana. Él clamó y dijo, Rabí, tú eres el rey de Israel. Yo he observado algunos escépticos cómo discuten, luchan, hacen preguntas, pero hay un momento decisivo donde ellos creen, ven la luz y aceptan y afirman y confiesan su fe genuina o su fe. Ahora vamos a ver número 3, la revelación. Vamos a ver el verso 45 del mismo capítulo 1. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Ustedes pueden ver que la escritura era importante para Felipe, porque aquí él está citando las escrituras. Está satisfecho porque dice todo lo que la Biblia predijo acerca de este señor. Moisés lo predijo, la Biblia lo predijo, los profetas lo profetizaron. Ahora yo sé quién es. Él está haciendo un proceso de revelaciones. Él está viendo y oyendo las escrituras. Y se lo comparte a su amigo o hermano, cualquiera que haya sido. Investigan y nosotros podemos ver cómo todo cayó en orden. Yo espero que ustedes nunca se enfaden ni dejen de leer las escrituras. A lo que a mí toca, yo tengo años y años leyendo las escrituras, enseñando, predicando, y nunca me he enfadado todavía hasta este punto. Leo un texto y aprendo algo que me sorprende. Charles Spurgeon dijo, él ha dicho, dice, una Biblia que se está deteriorando casi siempre pertenece a alguien que no está deteriorado. Así como ellos han descubierto, Dios ha dictado esto y lo aplican a su vida. Eso es revelación. Luego, vamos a ver la aventura. Vamos a ver el proceso desde el punto de vista humano. Vamos a ver el verso capítulo 50 y 51 de capítulo 2 que estamos leyendo. Jesús le respondió y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Tú crees que lo que te dije del árbol de la higuera fue algo hermoso? Vas a ver, en el próximo capítulo, Natanael, en su propio pueblo de Caná, en su propio pueblo, va a ver el primer milagro del Señor, que el Señor va a convertir el agua en vino. Y luego, aparte de este, va a haber 36 milagros más que están en el resto de este evangelio. Va a ver que cómo sanan los enfermos, cómo los ciegos ven, cómo los muertos resucitan. Por eso, en verso 51, Jesús dijo, de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muchos de ustedes entienden lo que esto significa. Jesús está yendo a explicar lo que hizo 2000 años en Génesis, la historia de Jacobo, cuando huía de su hermano porque le robó la primogenitura, porque era un chiqueado por su mamá, no sabía cómo viajar. Estaba atorado en el desierto, no sabía nada, y sabía que estaba lejos de todos, lejos de su casa, lejos de sus parientes. Se cansó y dice que se quedó dormido en una roca. Debe de haber estado muy cansado porque ha podido dormir en una roca. Durante el sueño tuvo visiones y él veía que los ángeles descendían y subían por una escalera. Hay mucho tráfico entre la tierra y el cielo. Él dijo, oh, los ángeles vienen del cielo a la tierra y de la tierra suben al cielo. Despertó y llamó a aquel lugar Betel, que es casa de Dios. Dijo, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Lo que Jesús está diciendo, vas a ver ángeles que sienten y descienden sobre el Hijo de Dios. Lo que quiere decir es, yo soy el eslabón, yo soy la escalera, yo soy la escalera. Los ángeles van a descender y subir a través del Hijo de Dios. Yo soy el mediador. Y tú vas a ver y testificar de esto. En los días que siguen vas a ver exactamente y descubrir quién soy, que soy el mediador, porque la Escritura dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, y esto es Jesucristo. Hay solamente una forma de hacer contacto con Dios, y esto es a través de Jesucristo. Él es el eslabón, él es la escalera, el mediador. Cuando tú llegas a entender esto y lo aceptas, el cielo se abre para que tú entres. Vas a ver cosas que nunca te has imaginado. Y vas a entrar en una aventura hermosa, la aventura más hermosa de tu vida. Espérate que un día llegues al capítulo 2 y veamos los demás, los milagros que siguen. Vas a ver el milagro en Caná, la resurrección. Cuando puedas testificar estas cosas, vas a comenzar una gran aventura, la aventura más grande de tu vida. Yo recuerdo una vez estando en Spokane, el estado de Washington, vi un rótulo que estaba en la pared. Era un anuncio de las compañías de aviación que decía, asegúrate tu cinturón porque vas a comenzar la aventura de tu vida. Esto era mente un viaje de Spokane, Washington, al Reno, Nevada. Eso era nada. ¿Qué tan grande aventura podía haber sido comparando con la aventura de tu vida? En esencia es lo que Jesús le está diciendo a Natanael. Asegúrate tu cinturón porque vas a comenzar la aventura más hermosa de tu vida que nunca te has imaginado, porque vas a seguir en este hermoso camino. Una vida cristiana esencialmente es una aventura, así lo creo yo. Yo creo que lo estamos viviendo. Naturalmente que hay altos y bajos, dolores, tormentas que tenemos que sobrepasar. Les voy a explicar algo más acerca de esto. Ya que tú conoces tu destinación, sabes bien a dónde vas, al fin de este caminar que es la vida terrenal, vas al cielo. Ya que tú sabes que estás asegurado que vas al cielo, ¿por qué no disfrutas este caminar cristiano en la tierra? Puedes vivir atormentado, entristecido, o puedes caminar. Lo más peor que te puede suceder es que alguien te quite la vida o mueras. ¿Y qué sigue? Te encontrarás en el cielo. ¿Por qué no disfrutar lo que te está sucediendo desde ahorita a ese momento que este cuerpo se muera? Yo sé que estoy hablando con algunos natanieles que me están escuchando, pero Jesús los conoce a cada uno de ustedes. Él sabe todo acerca de la sed que tú tienes de Jesús y de las cosas de Dios. Yo te aseguro que si tú vienes y tienes la sensación de algo diferente, de lo que has visto, lo que has oído, ves que las gentes cantan sus himnos, elevan sus manos, están alegres, gozosos, con un gozo genuino. Jesús está viviendo en ellos. Me gustan las palabras de Felipe que dijo, ven y ve, ven para que veas. Estas serán mis palabras para ti. Tú vas a decir, yo no sé si soy de los escogidos, yo te diría, ven y ve. Después de toda la vida tan sucia que he vivido, estoy aquí porque mi esposa me dijo que viniera, yo te digo, ven y ve. Ven, observa, estudia, pregunta. Pero si tú respondes, vas a venir, vas a encontrar una de dos cosas. Te enterarás que Dios te ha estado esperando, que te conoce desde antes que nacieras. Número dos, vas a ver que los cielos se abren a tu presencia. Vas a comenzar la aventura más hermosa de tu vida. Algunos estarán pensando, pero ¿qué tal si Dios no me eligió? Quizás todo este asunto de la elección, no soy uno de los escogidos. Yo te puedo comprobar hoy que Él te escogió. Ven, recibe a Jesucristo como Salvador y te darás cuenta que Él te escogió. Pero dirás, no sé si quiero hacer eso, esa decisión. Entonces yo te diría, a lo mejor Dios no te escogió. Sonrisas, ¿verdad? Dirás tú, eso es injusto. Entonces ven a Cristo y te enterarás que Él te escogió. Me estás poniendo presión, entonces a lo mejor Dios no te escogió. Pero si tú vienes a Cristo, te darás cuenta que Él te escogió. Hace años que yo estaba viendo esta piedra abandonada que estaba en Marcal. Esta piedra estaba en Carata, Italia, una piedra abandonada en Italia, en Florencia, Italia. Estuvo esa piedra abandonada por años hasta que finalmente un artista estaba pasando por ahí, la vio, la observó y dijo, ¡oh! Yo necesito esta piedra. Hay un ángel atrapado en esa piedra y yo lo voy a libertar. Este artista se llamaba, ustedes pueden imaginarse, Michelangelo. Él pasó años trabajando en aquella piedra y de aquella piedra que se veía despreciable, hizo la obra maestra que se llamó la estatua de David. Este día ustedes la pueden ver que está expuesta. Él hizo una obra maestra de aquella piedra que nadie veía nada en ella. Es así como Dios va a actuar en ti y tú te vas a sorprender lo que Dios va a hacer de ti. Pero tienes que venir a Cristo. Oremos para que así sea. Padre Celestial, te pedimos que por estos que nos están escuchando, y te pedimos que intervengas en sus vidas, en la transición de que ellos van a pasar. Que esta elección divina y la decisión humana se unan. Padre Santo, que esta gente venga a Jesús por fe. Que hagan esa hermosa decisión de seguir a Jesús. Para que se den cuenta que Dios los había escogido desde los fundamentos de la tierra. Por favor, Padre Santo, tráelos a tu equipo para que tu equipo crezca este día. Que este sea el día que estas personas han decidido por adelantado. Vengan y conozcan a Jesús. Nosotros no entendemos, pero qué gozo es estar en los caminos de Jesús. Yo te pido que los que me escuchan este día, por la radio, por la internet, donde quiera que me escuchen, hagan esta hermosa decisión. Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.